Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los miércoles a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual. Un minuto de pedagogía, un espacio de reflexión con un sentido pedagógico y didáctico.
Un cordial saludo para todos. Quiero iniciar estos minutos que compartimos con una frase que el señor rector Jaime Alberto Leal expresó en septiembre de 2018, pero que hoy, en 2022, es totalmente vigente. Dice lo siguiente: los nuevos modelos educativos soportados en el aprender a aprender requieren de docentes que expresen voluntad, convicción y pasión por lo que hacen, aprendiendo, enseñando, creando e innovando y dejando atrás el discurso exclusivamente teórico, el paradigma pedagógico de enseñanza expositiva para buscar aprendizajes por recepción, situación que aún hoy se percibe en el aula real y también, infortunadamente, en muchas aulas virtuales. A partir de esta idea inicial, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con nuestro ejercicio docente y con la reflexión para valorar cada vez más la labor que hacemos y pues realizarla de una mejor manera. La primera reflexión tiene que ver con la necesidad de comprender y apropiar la modalidad de educación a distancia y en nuestra universidad el modelo pedagógico UNADista y las apuestas curriculares del programa que acompañamos. La educación a distancia es mucho más que el uso de recursos tecnológicos. Es un paradigma que es necesario estudiar, aprender y apropiar para poder ejercer nuestra docencia bajo este paradigma de una manera pues pertinente y consecuente con la modalidad. La segunda reflexión tiene que ver con el aporte que hacemos al desarrollo del aprendizaje autónomo y la formación de nuestros estudiantes, un acompañamiento que debe ser permanente y que debe ser pertinente. Si bien el aprendizaje autónomo es una premisa fundamental en esta modalidad de educación a distancia, también el acompañamiento contribuye indiscutiblemente a fortalecer esta autonomía en nuestros estudiantes. La tercera reflexión tiene que ver con humanizar a la labor docente, una labor docente mediada por tecnologías, pero que la invitación es a que en lugar de que las tecnologías nos alejen de nuestros estudiantes por no tener ese contacto visual cara a cara que se tiene en un aula tradicional, humanicemos nuestra labor y los recursos tecnológicos pues permitan acercarnos de una manera afectiva con los estudiantes que acompañamos. Cuarta reflexión tiene que ver con esa interacción con estudiantes, pero también con docentes. Esta comunidad académica integrada por estos actores que acabo de mencionar sencillamente se potencia grandemente con el uso de recursos tecnológicos y no debemos olvidar esa interacción en doble vía, ¿no? Estudiante-docente, docente-estudiante, pero también docente-docente. Una cuarta o quinta reflexión tiene que ver con el percibirnos como estudiantes perpetuos en la medida de que el aprendizaje no termina y tenemos que tener esa disposición y esa mentalidad abierta para estar siempre actualizados, tanto a nivel disciplinar, pero también pedagógico y didáctico. Las tecnologías avanzan, los recursos cambian y nuestra labor pues debe estar actualizada en estos ámbitos para un acompañamiento pertinente. Finalmente, y quizá el más importante y el que quizá sirve de sombrilla a las anteriores reflexiones, tiene que ver con el disfrutar y enamorarse cada día de la labor docente. Creo que cuando hemos experimentado que cuando amamos lo que hacemos, pues lo hacemos de una manera más fluida, más pertinente y por supuesto con mayor calidad y calidez, que es lo que esperamos que sea el ejercicio docente en nuestra modalidad y particularmente en nuestra universidad. Muchas gracias por la escucha activa y hasta otra oportunidad. Soy Luz Amparo Pescador Aguilar, líder de la especialización en educación superior a distancia de la Escuela de Ciencias de la Educación. Los invitamos a seguir conectados aquí en Caleidoscopio.
Síganos en Caleidoscopio en Contexto.
Hola, ¿qué tal, fieles oyentes de nuestra emisora Radio Unad Virtual? Reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo de trabajo del programa radial Caleidoscopio, del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación, espacio radial donde se abordan temas de educación virtual, innovaciones educativas, desarrollos tecnológicos, tecnologías emergentes y, por supuesto, para conocer las experiencias educativas significativas de alto impacto de orden nacional e internacional. Nuestro tema del día de hoy es currículo e innovaciones disruptivas digitales y está con nosotros en los micrófonos de Caleidoscopio el profesor Elkis Isaac Guerra Zárate. Él es doctor en ciencias de la educación con maestría de profundización en educación con énfasis en educación virtual. Es especialista en educación superior a distancia y comunicador social con énfasis en comunicación comunitaria de la UNAR. Es a su vez licenciado en educación con énfasis en humanidades en lengua castellana, con formación certificada en el ERN de la UNAR. Es experto en alfabetización y educación de adultos, con reconocimiento en el proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad del programa de licenciatura en educación física, recreación y deporte de la Universidad de La Guajira, así como grandes responsabilidades donde su trayectoria académica, investigativa y de amplio resorte cultural y de innovación ha coayudado en la transformación digital y cultural de varias organizaciones, tanto públicas como privadas. Gracias, doctor Elkis, por acompañarnos en este espacio radial y para dar inicio a esta importante conversación le pregunto, ¿cómo surge la relación entre el currículo y las innovaciones disruptivas digitales y cómo ha evolucionado a lo largo de los años?
Saludos cordiales para toda la audiencia de la Radio UNAD Virtual. La relación entre currículo y las innovaciones disruptivas digitales parten del reconocimiento de las ciencias educacionales actuales que involucran tecnología y los niveles curriculares desde lo macro, lo meso y lo micro, y también de los currículos visibles y ocultos, escenarios enmarcados en la sociedad del conocimiento y en la interacción con el mundo globalizado. Entonces, asistimos a una rápida evolución de las innovaciones digitales disruptivas dentro de la educación, que rompen fronteras del espacio-tiempo y que requieren de una respuesta contundente y diferenciadora al manejo del currículo actual en nuestras instituciones. Los currículos visibles y ocultos siempre han presentado un divorcio manifiesto que involucra aquel que se puede ver y palpar y el otro que permanece en la sombra. Pero ¿de qué manera los usos de las tecnologías disruptivas digitales han evolucionado la comunicación entre ambos currículos? La respuesta nos la da Zapata Ross, de 2015, desde su trabajo Gestión del Aprendizaje en Educación y Web Social. Este autor les atribuye a los sistemas de gestión del conocimiento una fuerza para conectar los espacios de interacción del currículo oculto con el currículo visible a través de la web social. Estamos hablando de escenarios como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, y con herramientas como Drive o la nube, y espacios visuales como YouTube, o plataformas como Moodle, Mara, Blackboard, entre otras. Así como la inteligencia artificial, la realidad virtual y la realidad aumentada. Todas estas, con la capacidad de ser vinculadas a los diseños curriculares, o para la utilización complementaria en las guías institucionales de aprendizaje. Este espacio llamado web social permite mezclar el aprendizaje formal que se produce en las instituciones con el aprendizaje informal que el estudiante aprende en Internet y mediante las relaciones interpersonales que se dan al interior de la institución, así como en la calle y en el hogar. Empezamos a ver y a potenciar la habilidad de aprender de cualquier tema de manera inmediata a través del Internet. Existe un interés creciente por las modalidades de aprendizaje basado en la curiosidad autodirigido, que tiene su origen común en los museos, en los centros de ciencia y en las redes de aprendizaje personal. Si hacemos una revisión de lo que se puede lograr en este momento con las tecnologías disruptivas en la educación, muy seguramente encontraremos que existen sistemas inteligentes de gestión del aprendizaje con modelos pedagógicos y diseños instruccionales que integran al alumno con los nuevos entornos interactivos de conocimiento. Hoy se cuenta con inteligencia artificial que se está consolidando como un fuerte medio de inclusión mediante la adaptación pedagógica y los aportes de herramientas tecnológicas al proceso formativo que hacen más pertinente y relevante las respuestas a la demanda de aprendizaje y desarrollo de habilidades del estudiante. La idea entonces es que se consiga mediante una reingeniería que los procesos y estructuras tecnológicas que hoy se incorporan en el currículo cambien a los sistemas inteligentes de formación para mejorar la interacción de estas tecnologías disruptivas al proceso como tal. Recordemos que el rápido avance de las tecnologías móviles e inalámbricas y los procesamientos tecnológicos de atención del aprendizaje ubicuo han supuesto un sensible acercamiento al estado de conocimiento en el mundo real de los alumnos y los contextos que los rodean.
Con base en lo anterior, ¿cuáles son algunos ejemplos de innovaciones disruptivas digitales exitosas en la educación y cómo han mejorado el aprendizaje de los estudiantes?
Las innovaciones tecnológicas que plantea la disrupción digital y su impacto en la educación presentan un nuevo escenario desde los ecosistemas digitales que encabezan la multimedia y los medios telemáticos como recurso de educación en línea o virtual. Estos han supuesto un gran enriquecimiento en la vida académica y científica, no solo por su utilización como herramientas en los procesos de investigación y producción académica, sino también como medio de comunicación que ha contribuido a eliminar distancias temporales y espaciales en la comunidad y redes sociales. Hoy los ecosistemas digitales brindan la oportunidad de que varios usuarios se conecten e interactúen en una misma plataforma, donde pueden interactuar con diversos productos y servicios que proporcionan nuevas redes digitales. Un ecosistema digital es una puerta de acceso a un gran cúmulo de información. Uno de los mayores retos de la disrupción educativa es poder incluir no solamente herramientas que enriquezcan el aprendizaje, sino también la interacción a través de ecosistemas digitales. En este sentido, se presenta la movilidad como un eje de transformación radical, en donde se puede impulsar la sociedad a través de los campos educativos. Lo anterior puede permitir la articulación de los sistemas tecnológicos a través de diferentes plataformas. En este punto se puede considerar dos características vitales en un ecosistema digital: la movilidad y la identidad digital. La movilidad puede hacer que un ecosistema digital fluya y sea más competitivo a la hora de interactuar con el mismo. También esto puede permitir una mayor motivación por parte del estudiante, ya que un contenido de fácil acceso puede aprovecharse mejor cuando se tiene una buena movilidad dentro de una plataforma digital. Para el caso de la identidad digital, le permite al estudiante ocupar un espacio en Internet o en la nube, dándole atributos, los cuales puede usar para ingresar a otras plataformas y poder utilizar datos de forma segura. Es importante mencionar que las tecnologías disruptivas están cambiando constantemente y estas pueden incluir los diversos contextos a los ecosistemas digitales, haciendo de ellos excelentes plataformas para el aprendizaje. Por otro lado, los estudiantes pueden aprender a través de nodos conectados con otros sistemas en favor de la construcción del conocimiento. De esta manera, la disrupción educativa aporta grandes procesos, los cuales pueden mejorar significativamente los procesos educativos y también la manera en cómo nuestros estudiantes aprenden. En este panorama, la tecnología disruptiva normalmente reemplazan las que ya existían hasta un momento determinado, proponiendo resultados y avances innovadores en sus acciones digitales y de sistematización de procesos. Por ejemplo, los del Big Data. El Big Data de sensores remotos, que son generación de nuevas tecnologías y arquitecturas computacionales que se han diseñado para reconocer y valorar grandes cantidades de datos de una gama amplia de fuentes a altas velocidades que localizan, jerarquizan y seleccionan información. También está la disrupción de los MOOC, por ejemplo, cursos masivos abiertos y en línea. Hace escasos años ha suscitado no pocos debates en torno a sus impactos y las innovaciones tecnológicas que incorporan, y especialmente su interacción con las universidades. Los MOOC como tal están dando respuestas rápidas a las demandas o a las demandas del futuro. Los mejores cursos de inteligencia artificial o sistemas operativos móviles más demandados como iOS, Android, etc. Estamos hablando que los MOOCs ofrecen propuestas innovadoras, atractivas, de gran valor y cada vez más disruptivas. Las innovaciones de todo tipo están en los MOOCs. Deben entenderse como el inicio de un conjunto de innovaciones disruptivas llamadas a tener un impacto cada vez mayor en la demanda universitaria. En esta línea, la creciente gamificación y otros métodos adoptados al móvil ha llevado a crecientes tasas de éxito de la educación online. El enorme impacto de la revolución de la educación personalizada a través del Big Data y la inteligencia artificial es innegable. Sin embargo, la mayor revolución está aún por llegar y vendrá de la mano de la inteligencia artificial y el Big Data. Podríamos decir, es la madre de todas las batallas. Los estudiantes podrán seguir cada uno a su ritmo y cada uno con una capacidad de cualquier tipo de estudio y un entorno de estímulos también personalizados desde su teléfono móvil.
Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades que enfrentan los educadores al integrar las innovaciones disruptivas digitales en el currículo?
Los desafíos y oportunidades inician en el microcurrículo, con el diseño de ambientes de aprendizaje híbridos o combinados, presencial, virtual, formal, informal, no formal, entre otros. El docente en entornos virtuales de aprendizaje ejerce diferentes roles, entre los que podemos visualizar el de diseñador de contenidos, como tutor y orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje, como experto tecnológico y como administrador. Entonces el profesor virtual se convierte en un facilitador del proceso de aprendizaje y asume la acción tutorial en un proceso de formación virtual o a distancia. Asimismo debe adecuar los contenidos de los cursos y los progresos científicos, así como la evolución social y cultural y lo que demanda el mercado laboral. También debe velar porque los estudiantes dispongan de elementos materiales didácticos posibles y de facilitar la adquisición en un ambiente virtual, buscando siempre la innovación y que se tenga en cuenta los intereses y necesidades de los alumnos desde las tendencias tecnológicas actuales. Ahora bien, los desafíos que enfrentan los educadores en su rol de diseñador de ambientes virtuales de aprendizaje, donde deben asumir las funciones básicas de acción tutorial, entre las que se puede exaltar tareas de motivación orientación y seguimiento, así como una permanente planificación del curso virtual y la resolución de dudas. Vemos entonces que estamos hablando de contextos microcurriculares, donde el profesor o tutor ha de construir su propio escenario de interacción y de interpretación en la búsqueda de sentido de las interculturalidades que se dan en esos espacios y en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por consiguiente, debe asumir un compromiso de asesoría permanente sobre los procesos educativos, por lo que es necesario que el docente se desarrolle en pro de la formación, de las transformaciones y las relaciones de convivencia intercultural que se dan en los espacios tan necesarios para esta dimensión educativa basada en tecnologías disruptivas. Para el diseño de ambientes de aprendizaje híbridos o combinados se debe tener en cuenta la interacción pedagógica en contextos virtuales. Al respecto, Rubio y Rodríguez, 2009, afirman que la interacción en ambientes de aprendizaje virtual es considerada un espacio importante en el proceso de formación de los alumnos a nivel contextual, desde el ámbito constructivista aplicado a la educación a distancia. Hablamos entonces de lo intercultural como un fenómeno fundamental que establece las interacciones mediadas con tecnología. En este orden de ideas se presenta a continuación tres aspectos importantes de la interacción que se plantean desde los postulados de Barbera y Badía, 2001. El primero, que tiene que ver inicialmente con la caracterización de la interacción en contextos virtuales. El segundo, con los criterios psicopedagógicos y la interacción en contextos virtuales, y el tercero, con la función educativa en la interacción en contextos virtuales. Haciendo referencia al primer punto sobre la caracterización de la interacción, se afirma por los autores que es importante tener presente la sincronía, que es la gran cicatriz en la mayoría de las interacciones virtuales. Cuando la interacción es asincrónica, resulta más difícil hacer la retroalimentación inmediata, por lo que si se presenta una duda en el aula, no tiene respuesta de forma rápida. No obstante, tiene sus ventajas, dado que se puede hacer reflexión y realizar búsquedas complementarias a nivel documental que sustenten las intervenciones e interacciones entre estudiantes y profesores. La interacción del docente con el estudiante indica un acceso a la motivación, seguido de la socialización en líneas del proceso de aprendizaje, logrando un intercambio de información y a la vez la construcción del conocimiento que se evidencia con el desarrollo de los productos solicitados. Este tipo de interacción se da por medio de las herramientas de comunicación que provee el ambiente virtual de aprendizaje, así como la retroalimentación de las actividades de manera individual y grupal que da el docente en este espacio. Para el caso de las interacciones estudiante-estudiante, se debe tener en cuenta que hay necesidad de un alto grado de interactividad que se da entre los estudiantes en pequeños grupos o con la clase, que favorece la construcción colectiva de conocimiento compartido. Esto se logra a través de una relación donde los estudiantes promueven un intercambio real de información, de conocimientos y de creencias. Entonces, los autores aquí mencionados afirman que los ambientes virtuales de aprendizaje con énfasis en lo intercultural se deben desarrollar en plataformas de gestión del conocimiento que estén contempladas con uso de tecnologías de la web 5.0. De esta manera se facilitarán las interacciones sociales, las relaciones y creación de comunidades de aprendizaje. Aquí es importante que las herramientas sociales y de colaboración que apoyan el ambiente de aprendizaje tengan, entre otras, el favorecer la construcción colectiva del conocimiento, así como el desarrollo del autocontrol del aprendizaje, para buscar producir conocimientos fruto de la interacción social en un entorno rico y estimulante, donde la interacción sea libre, profunda y espontánea.
Entonces, ¿cómo se pueden evaluar la efectividad de las innovaciones disruptivas digitales en el currículo y cómo se pueden medir los resultados del aprendizaje?
El número de universidades que imparten formación virtual y la variedad de contenidos que se incluyen en dicha formación es cada vez mayor. Si bien probablemente debido a la rapidez de su implementación, en muchos casos puede que se esté realizando sin un análisis profundo ni evaluación sobre lo que se está haciendo, cómo se está ejecutando, qué frutos se están obteniendo y en qué dirección, ya que esta situación de rapidez lleva al planteamiento urgente de la necesidad de utilizar las estrategias de aprendizaje significativo y valoración seria y reflexiva de lo que se hace. De forma que estos nuevos contextos de enseñanza y aprendizaje, desde las innovaciones disruptivas digitales en el currículo, se ven de acuerdo a unos determinados parámetros pedagógicos y comunicativos adecuados a cada situación del individuo y necesidad. De no utilizarse las estrategias de aprendizaje significativo, convertiríamos las innovaciones digitales en simple moda en la que se da por bueno todo lo nuevo y por válido todo lo costoso, sin otro criterio que el de la apreciación interesada de los implicados. Por ello, la estrategia para evaluar la efectividad de las innovaciones disruptivas digitales en el currículo debe partir desde mi percepción de 5 componentes generales en el ambiente virtual de aprendizaje que se esté incorporando para medir los resultados del aprendizaje, los cuales a su vez se clasifican en algunos criterios y subcriterios para poder cubrir la totalidad de procesos de la acción formativa. Pienso que el primer componente a evaluar dentro del proceso de inclusión de las innovaciones disruptivas digitales en un ambiente virtual de aprendizaje es la planificación del proceso formativo. Desde la estrategia de aprendizaje, debe contener los datos identificativos, la estructura organizativa, así como los procedimientos de gestión y seguimiento y mejora. El segundo componente a evaluar es referente al programa o curso, que contiene la estructura, los objetivos, el contenido, los materiales didácticos, la bibliografía a emplear, las actividades y competencias del alumno que este debe desarrollar, también las herramientas de comunicación a utilizar, la distribución temporal programada y el sistema de evaluación interno. El tercer componente a evaluar, pienso yo que es el componente que hace referencia a los recursos para el desarrollo del proceso formativo. Entre estos está el recurso o talento humano, docente, tutor, estudiantes y personal de apoyo, los técnicos y también hasta los financieros. El cuarto componente para evaluar se relaciona con el desarrollo del proceso formativo, que implica la metodología a emplear, desde el aprendizaje significativo, los sistemas de evaluación y acompañamiento, la acción tutorial a desarrollar. Y por último, este componente de los resultados de aprendizaje, derivados del proceso y la satisfacción socioemocionales de los implicados, en este caso alumnos, docentes, tutores, con la acción formativa. Factores causales de dificultades para el éxito de un curso virtual pueden ser identificados y prevenidos a través de una evaluación constante del proceso de la acción formativa, desde sus inicios hasta su implementación de las innovaciones disruptivas digitales en pleno. Los resultados de esta evaluación han de tenerse en consideración para adaptar el diseño de las acciones formativas virtuales futuras y las características y circunstancias de los participantes. Asimismo, al diseño de materiales técnico-pedagógicos adecuados a acciones o actividades de aprendizaje significativo conducentes a conseguir los objetivos formativos propuestos en el curso. También el desempeño del personal académico, así como el desempeño de la tecnología utilizada para garantizar la acción formativa, entre muchos otros aspectos. Durante la evaluación de procesos en estos ambientes, también se requiere tener en cuenta la información de la evaluación inicial para introducir los reajustes necesarios en su momento.
Y por último, estimado profesor Elkis Isaac, ¿cómo pueden los educadores equilibrar la enseñanza tradicional con las innovaciones disruptivas digitales en el currículo para maximizar el aprendizaje de los estudiantes?
La respuesta nos la da el aula invertida, que es una nueva estrategia didáctica que efectivamente puede equilibrar la enseñanza tradicional con las innovaciones disruptivas digitales en el currículo. El aula invertida es hoy una estrategia didáctica que busca, a través de un método de enseñanza, cambiar el modelo tradicional de aprendizaje. La estrategia está centrada en llevar el aprendizaje desde el colectivo resultante de un trabajo pedagógico que se transforma en un ambiente de trabajo dinámico, interactivo e individual, donde el docente guía a los estudiantes a medida que aplica conceptos, potenciando creativamente los temas en cuestión y maximizando el aprendizaje de los estudiantes. Hoy en día, los avances tecnológicos alcanzados por la sociedad del conocimiento en este nuevo siglo permiten reconocer las tendencias educativas que podríamos llamar modernas, donde se vinculan los entornos personales de aprendizaje PLE, que sin duda son ambientes que generan una sinergia muy dinámica y que integran las ventajas de la educación tradicional con las del aprendizaje en ambientes disruptivos digitales. Aquí se da una independencia del educando que se manifiesta mediante un aprendizaje significativo e individual, pero que a la vez potencia lo colaborativo en un entorno de trabajo en red. Este método permite que el estudiante pueda obtener información en un tiempo, un espacio y lugar diferente, donde no se requiere la presencia física del tutor o del docente. En consecuencia, se constituye en una metodología integral que busca incrementar el comportamiento y la implicación del alumno en los procesos formativos, de tal manera que se va construyendo su propio aprendizaje a la vez que va socializando y va integrando lo que aprende a su realidad. El aula invertida permite que el profesor dé un tratamiento diferencial al estudiante, más individualizado, y cuando se realiza con éxito, abarca las fases del ciclo del aprendizaje potenciado a la dimensión cognitiva. Para que este enfoque tenga éxito, es necesario que la institución, así como el cuerpo docente, tenga una constante preparación y orientación de cómo construir los recursos educativos multimediales, teniendo como objeto y centro de los aprendizajes que se pueden dar en las discusiones en los foros, los debates en red y las actividades activas y colaborativas adaptadas de forma personalizada a las necesidades de cada estudiante. La idea es alcanzar los objetivos instruccionales propuestos en el aula y tener una mejor comprensión de los tópicos o contenidos, donde el profesor se desempeñe con un rol auxiliar de apoyo, más no de un rol protagónico. En consecuencia, se considera que el elemento central de este método es hacer los espacios de aprendizaje de manera invertida, donde confluyan la identificación de las competencias que el estudiante debe conseguir, las unidades y las metas que han de desarrollarse, así como el plan que permite el cumplimiento y evaluación de las actividades que el docente aplica a ritmo personalizado. Por tanto, aquí el papel que juega el docente en la orientación del contenido, los logros y objetivos previstos garantizan que el proceso de enseñanza y la independencia del estudiante, más el educando, uso de los recursos que ofrece la internet y la web, también potencian la asimilación de contenidos y adquisición de competencias. En conclusión, podemos decir que resulta bastante novedoso el uso de esta estrategia didáctica como la que propone la aula invertida, porque intenta integrar las tendencias pedagógicas modernas y contemporáneas con el constructivismo, que vincula el uso de las didácticas particulares que proponen el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Es importante entonces destacar que aquí el constructivismo se distingue porque en la actividad docente el proceso de instrucción va con la orientación de una guía que los estudiantes asimilan en la medida que estos van interactuando con dicha instrucción, relacionando los contenidos, la solución a diferentes tareas, destacando la interacción docente-alumno como elemento esencial en el proceso formativo.
Agradecemos al docente Elkis Isaac Guerra Zárate por sus importantes contribuciones a este tema tan relevante y pertinente como lo es las innovaciones disruptivas digitales y el currículum. Como aporte a esta importante entrevista, quiero decir, las innovaciones disruptivas digitales han transformado profundamente la forma en que interactuamos, trabajamos y aprendemos en la sociedad actual. Estas innovaciones han generado nuevos modelos de negocio y nuevas formas de comunicación y colaboración, y también han permitido el acceso a la información y a conocimientos de manera mucho más rápida y accesible que nunca antes. En este contexto, el currículo educativo debe adaptarse a las demandas y necesidades de la sociedad digital, incorporando las competencias y habilidades necesarias para navegar en un mundo en constante cambio y evolución. Para ello, el currículo debe incluir habilidades digitales básicas como la alfabetización digital y la capacidad de utilizar herramientas tecnológicas para la comunicación, la colaboración y la resolución de problemas. Pero también debe incluir habilidades más avanzadas como la programación, la analítica de datos, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, que son cada vez más relevantes en el mercado laboral actual y futuro. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, programa Formación de Formadores de la UNAD, y los invitamos a seguir conectados aquí en Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Es momento de fomentar tu lectura. Conéctate con el Rincón del Lector.
Hola amigos, es un placer saludarlos. Agradezco muchísimo la invitación al Rincón del Lector, un espacio fabuloso en el que se nos da la oportunidad a diferentes escritores y artistas de poder hablar sobre nuestras obras. En el día de hoy quiero hablar de uno de mis últimos libros, una novela de fantasía infantil y juvenil que se lee en plan lector en diferentes colegios de Colombia y que espero que sea del agrado de todos los lectores, y que se llama Cazadores de Momias. Tuvimos la oportunidad de hacer el lanzamiento en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, allí en uno de sus salones, con la asistencia de muchísimas personas, gracias a Dios, y pudimos dar a conocer y hacer, como les cuento, el lanzamiento de esta novela que esperamos sea el agrado de muchísimos lectores aquí en nuestro país. Cazadores de Momias es un libro de fantasía infantil y juvenil que tiene personajes épicos, maravillosos, increíbles, como básicamente las momias, los niños que hacen parte de una familia que vive en un pueblo lejano, Robinshaster, y que ante el surgimiento de fenómenos y desapariciones extrañas allí en el cementerio de ese pueblo, pues deciden conformar un maravilloso equipo que se denomina el equipo de los cazadores de momias, encabezado por Nidman, conocida como la pequeña guerrera mariposa, quien lleva sobre sus hombros una pequeña mariposa, pero que ante eventos extraordinarios crece y le sirve para que ella pueda ser montada por la protagonista, y ella también se defiende del ataque de las momias que quieren acabar no solamente con el pueblo, sino básicamente con la tierra, unas momias venidas del antiguo Egipto, y ante pues el ataque de las mismas, Nidman, la pequeña guerrera mariposa, se defiende con un arco y con sus flechas, y ella, acompañada de su mejor amiga, la Yayu, la Ners, quien con su computadora se encarga de tratar de entender, de analizar y de construir traducir todos estos enigmas y de alguna manera jeroglíficos que encuentran en el cementerio y que les va a servir para descubrir el misterio por el cual las momias venidas del antiguo Egipto pues han llegado a ese pueblo de Roins Haster e intentan acabar con el mismo, con sus habitantes y con la tierra en general. También Juan Semo, que es hermano de Nidman, la pequeña guerrera mariposa, quien es un amante del parkour, de los juegos de video, y quien gracias a esa capacidad que tiene de saltar, de moverse y la agilidad, pues puede defenderse también y enfrentar a las momias asesinas que pues invaden todo el pueblo y que causan terror. Es un libro de fantasía infantil y juvenil, con personajes, como les decía, fantásticos. También tiene una dosis de terror que espero que les guste, que los sorprenda, que los anime, que los motive. Otros personajes que quisiera rescatar allí de la obra es la Sophie, una niña de unos 10 o 11 años, amante de la cocina, quien básicamente en su equipo de en su mochila o en su equipo de lucha contra las momias pues lleva únicamente elementos que utilizan en la cocina, como tenedores, platos y otra serie de elementos que le van a servir para defenderse del ataque de los enemigos venidos del antiguo Egipto. Y otra de las protagonistas es la hermana mayor, la Pau, la maravarista, la ingeniera, quien únicamente sale al bosque a tratar de descifrar el misterio, acompañada de su mochila y allí de sus clavas, que son esos elementos de circo que se lanzan por los aires, y una cuerda y unos sombreros que ella utiliza para hacer espectáculos que son de diversión y entretenimiento para los habitantes, pero que en un momento de la historia le sirve para enfrentarse a estos fantásticos e increíbles enemigos encabezados por las momias que llegan a destruir al pueblo de Roins Haster. Amigos, una historia fantástica, épica, increíble, que no se pueden perder y que invito a disfrutar a todos los lectores. Espero que pronto esté en diferentes librerías, Panamericana, Lerner Nacional y en diferentes instituciones educativas acá en Colombia. Soy Juan Carlos Mojica Jiménez, escritor de más de 30 libros de desarrollo personal, profesional, empresarial y novelas de ficción, de fantasía infantil y juvenil que se leen en Colombia y en otros lugares del mundo. Espero que puedan disfrutar de mi nueva novela Cazadores de Momias. Un saludo para todos y éxitos allí en el rincón de los libros. Cuídense mucho y nunca dejen de soñar. Cazadores de Momias.
Lo último en recursos digitales. Entérate aquí en Tecnología Educativa.
En nuestra sección de tecnología educativa hablaremos un poco sobre las ventajas de la gamificación y cómo esta tecnología está alineada con las tendencias emergentes. Será un método efectivo para conectar con los estudiantes y mejorar las condiciones de aprendizaje. Por lo tanto, hablar de las ventajas de la gamificación también es hablar de los objetivos de la gamificación. Los beneficios que espera generar en el aprendizaje y en la enseñanza son también los objetivos por los que se aplica. Primero, hace del aprendizaje algo divertido e interactivo. ¿Por qué el aprendizaje tiene que ser algo serio? La gamificación busca crear contenido educativo, emocionante y entretenido. La gamificación de la educación, ya sea en contexto formal o informal, no se trata de convertir todo en juego, pero sí debe apuntar a fomentar eso que anima a las personas a participar. La competitividad también genera que las personas se involucren más en el desafío, por lo que la gamificación debe encontrar ese punto justo en la que la competitividad anima a jugar en vez de repeler. Segundo, ofrece oportunidades para ver la utilidad real. La gamificación ofrece la posibilidad de poner en práctica el conocimiento y recibir mayor respuesta a través del ensayo y el error. La gamificación del aprendizaje tiene la posibilidad de ofrecer aplicación directa al conocimiento para ver sus ventajas en primera persona. Sobre todo en lo que refiere a videojuegos RPG, ofrece un amplio abanico de respuestas, tanto positivas como negativas, para las decisiones que el estudiante tome con su conocimiento. Y tercero, fomenta el uso de las nuevas tecnologías. Las nuevas generaciones vienen completamente adaptadas a las nuevas tecnologías, digitales y prontamente virtuales. La gamificación en la educación tiene que hacerse cargo también de esto y poner en marcha un plan para usar todas las herramientas tecnológicas disponibles. La gamificación además ofrece una oportunidad para conectar a padres e hijos con el uso de la tecnología. Pero sabemos que organizar una familia demanda tiempo y dedicación, como lo demostró el aislamiento y las clases virtuales producto de la pandemia. Ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de gamificación, para lo cual existen dos técnicas. Si bien la gamificación puede tomar un montón de formas, así como adaptarse a un montón de formatos, hay dos técnicas generales para trasladar los beneficios lúdicos del juego al aprendizaje: la técnica mecánica y la técnica dinámica. ¿Cuál es la técnica o cuáles son las técnicas mecánicas? Las técnicas mecánicas en la gamificación hacen referencia a una forma de recompensar al usuario en función de objetivos específicos alcanzados como un proceso ascendente de crecimiento. Y esto se logra a través de las siguientes acciones. Primero, acumulación de puntos. Determinadas actividades tienen un valor específico y cuantitativo que el estudiante va acumulando al cumplirlas. Segundo, ranking y niveles. La cantidad del estudiante de un cierto nivel va subiendo a medida que completa más tareas. Tercero, obtención de premios. Una vitrina coleccionable que los estudiantes van llenando a medida que consiguen objetivos. Cuarto, regalos específicos, ayudas que se le dan a los estudiantes de forma gratuita. Desafíos, misiones o retos como sexto no son lo mismo que los objetivos, es decir, no son obligatorios. Son opcionales y entregan insignias, existen para fomentar la curiosidad y el desarrollo individual de cada estudiante. Ahora bien, ¿cuáles son esas técnicas dinámicas? Las técnicas dinámicas funcionan en la gamificación en la educación avanzada o de gente adulta porque es más enfocado en el individuo y apuesta a la motivación del propio estudiante. Algunas de sus técnicas son las siguientes. Primero, la compensación. Obtención de beneficios por logros que no son competencias. Segundo, desafíos y logros. Se valoran desde la superación personal. El propio usuario elige los diversos niveles de dificultad y cuándo pasar al siguiente ejercicio. Y por último, el estatus. El ranking existe también. Para finalizar, ¿cómo implementar la gamificación en la educación? Implementar planes de gamificación y desarrollo de juegos virtuales pertinentes requiere 6 elementos básicos que deben estar resueltos antes de llevarlos a cabo. Primero, objetivos y necesidades. Sin tener en claro los objetivos del aprendizaje que se pretende resolver mediante la gamificación, el plan no saldrá orientado hacia donde se requiere. Segundo, el perfil del estudiante. Lógicamente, no es lo mismo llevar un plan de gamificación para la escuela media, inicial o universitaria, por lo que debemos realizar un estudio al estudiante al que se le requiere ofrecer ese plan. Pero aquí la gamificación en la educación no solo debe tener en cuenta las estadísticas clásicas educativas, sino también las que genera el perfil del gaming. Al día de hoy se encuentran 4 perfiles de jugadores básicos. Tenemos los competitivos, los buscadores de recompensas, los exploradores y los no competitivos. Estos no competitivos son los que disfrutan de la interacción con otros jugadores, nada más. Tercero, la narrativa. En los juegos de mesa y en los RPG, la historia es esencial. El proceso de gamificación funciona así como una historia coherente, vinculada a las temáticas e inquietudes que diseñaron los objetivos. Cuarto, mecánicas. Aquí aparecen las reglas del juego, las estrategias de interacción y las estrategias de recompensa que se exploran en los diferentes escenarios o niveles de reto. Quinto, los componentes. Estos son los recursos extraídos de los juegos, que la gamificación le aporta motivación y son imprescindibles para generar que los participantes se involucren activamente en la experiencia. Los componentes de un juego de este estilo son los siguientes: avatares, insignias, misiones, desbloqueo de contenido, recompensas y regalos, poder de acción, tablero de calificación, diversidad de niveles, puntos acumulables, cuenta hacia atrás, elementos sorpresa y barra de progreso. Por último, sexto, aplicaciones. Esta es como el área especializada de la gamificación, donde es necesario contar con profesionales capaces de desarrollar lo que se necesita. Estamos hablando de herramientas TIC, desarrollo de apps y diseñadores desde la experiencia de usuario y desde la experiencia de la interfase, que concreten los elementos necesarios para llevar a cabo el diseño de los juegos. La invitación es a estar a la vanguardia con las tecnologías emergentes. Es aquí donde la gamificación es la metodología preferida para la formación, ya que aumenta el atractivo de los procesos de aprendizaje, la innovación, la diversión, la productividad, la capacidad de retener conceptos y la adquisición de habilidades. Mi nombre es John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, Programa Formación de Formadores, Zona Sur, Ciudad de Ibagué. Los invitamos a continuar conectados aquí en Radio UNAD Virtual.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.